Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRM 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¡Ay, buenas noches! Buenas noches, gracias. Es el Paseo de la Plaza y es la sala que se llama Picasso. Contamos hoy con la presencia de Patricio Barton, a quien saludamos con este aplauso.
¡Ay, buenas noches!
Y del querido Gillespie, a quien en este momento la muchedumbre procede a desnudar.
Me parece una barbaridad.
Quédese así, Gillespie.
Pronostique, querido Barton, porque hay muchas novedades para hoy, para mañana. Mañana el Sexteto Cabernet estará en Rosario.
Sí, va a estar en Rosario, aún no sabemos dónde, en qué lugar de Rosario.
¿Qué? Pero lo sabremos en pocos minutos.
Y el domingo se va a presentar en Notorious.
El domingo estará en Notorious.
En Notorious, en Buenos Aires, ¿no? En Callao 9.
Pero cuente lo que va a ocurrir el día viernes.
El viernes, gran acontecimiento en Campana. ¿Es la primera vez que la venganza se presenta en la ciudad de Campana?
En Campana sí es la primera vez. Si bien hemos estado en Zárate y allí hemos recibido a mucha gente de Campana.
Claro.
Esta vez ocurrirá lo inverso.
¿No hay pica entre Zárate y Campana? Siempre esos lugares que quedan cerca.
Probablemente la haya, pero ante nosotros la disimulan.
Exactamente. Bueno, La Venganza Será Terrible estará en Campana y con una versión extendida, un show doble.
El show comienza allá por las 22:30 con el Sexteto Cabernet, uh-huh, y continúa a partir de las 12 de la noche con La Venganza Será Terrible, con este muchacho Gillespie y con el otro, ¿cómo se llama?
¿Cómo era que se llama?
Barton.
Muy bien.
Y con el otro, los tres chiflados.
Con Alejandro Dolina va a estar.
Con Manuel, con Ale y con Martín.
Bien, esto va a ser en el Club Ciudad de Campana, en Chiclana 209. Hoy me mandaron el plano.
Es muy fácil, hasta un niño puede llegar, siempre y cuando se haga acompañar por la policía.
Es un club gigante. En medio Campana es el club.
Que tiene una especie de, llamémosle, gimnasio, cancha de básquet, cubierta, algo por el estilo, donde se hace el Festival de Jazz de Campana. Ajá. Muy grande el lugar.
Es muy grande, va a ser absolutamente imposible no sentirnos en la más absoluta soledad ante 30 personas que son nuestros familiares.
No sé si llegamos a 30.
Bien. Así que hay que ir, incluso la gente que no tenga interés, vaya por piedad, aunque sea de lástima.
Por piedad y también con un libro, porque la idea es juntar muchos.
Claro, para ponerse
libros
a leer en caso de aburrimiento.
No, la idea es juntar libros para la Biblioteca Popular de Campana.
Claro, pero no traigan cualquier libro, por favor, porque se va a gestar una biblioteca como hay tantas bibliotecas que mejoran cuando uno se afana un libro.
Es cierto que uno trata de llevar el peor libro que tiene uno.
Deben alguno más o menos se pueda leer.
Y después hay libros repetidos, ¿cómo se...?
Los libros repetidos nos los afanamos nosotros y los vendemos acá.
Ah, está muy bien.
Y con ese dinero nos vamos todos al cabaret.
Bueno, y el plan de fin de semana también puede continuar el día sábado.
¿Qué va a suceder el sábado?
Sigue
por
Ruta 9 desde Buenos Aires, la misma gente de Rosario, porque en Rosario va a estar el señor Gillespie.
¡Oh, qué sorpresa! Sí. No me diga que estará en el Teatro Metropolitan de Rosario el día sábado.
Metropolitan de Rosario, sí.
¡Qué notable!
Sí.
¿Y a qué hora?
¿Y a qué hora? Para quién los horarios no son muy importantes.
Para las 21 horas, ya la gente sale.
Pasa llegando.
Va llegando, se va sentando, en fin, cuando hay unos 50, 60, ya
empezamos.
Ya lo creo que sí, tal.
Es así. Bueno, así vas que, a llegar a qué hora. Vos,
recapitulando, el jueves en Rosario, Cabernet. El viernes en Campana, Cabernet y La Venganza. Y el sábado en Rosario, Gillespie.
Así es, y el domingo en Buenos Aires, otra vez Cabernet Notorio.
Otra vez Cabernet Notorio, Dios mío.
Qué fin de semana.
Le agradezco mucho su tarea de hoy, puede retirarse.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Sigue llegando gente, que bien, bueno. ¿Alguna novedad? ¿Que ha sucedido algo sin que
mire, me olvidé de traerle el disco que me dio Daniel Massa, el músico uruguayo, que hace candombe y boleros. Ajá. Justamente me dijo, lleváselo a Dolina, lleváselo
a Dolina.
¿Y usted?
Me lo olvidé. Se lo olvidó. Pero este hombre es irresponsable. ¿Cómo se le ocurre darle un disco a usted para que se lo lleve a alguien?
La verdad que es fantástico. Sería,
es casi bien. Peor que dármelo a mí.
¿Me puedo decir algo para que se quede tranquilo? Es muy bueno el disco.
Muy bien.
Que no le traje.
Muy bien.
La verdad, no deje de olvidarse.
No deje de olvidarse.
Muy bien.
¿Y usted tiene alguna novedad? ¿Ha sucedido algo desagradable?
No, desagradable no. A mí se me destapó el oído. Hoy lo escucho bien. Así que...
Ah, ¿y qué era al final? ¿Era un tapón de cera, como le decía yo?
No sé.
¿O era un chorro de agua de la pileta, como decía usted?
Sería el chorro de agua, pero se fue para adentro. Hoy fui a nadar, pero no hice plan.
¿Usted va a nadar todos los días? No está el tiempo como para ir a nadar. ¿Ya pasó eso?
Lo que pasa es que hay conchetos en la vida, ¿no? Que se dan determinados lujos.
Pero
nadar
en
invierno... Bueno, una cantidad de excentricidades...
En verano voy a esquiar, ¿no?
En verano voy a esquiar, sí.
¿A usted le gustaría o tiene una pileta climatizada en su casa?
No, en mi casa no, me encantaría tener, sí.
Ah, qué lindo, ¿no?
Me gustaría.
Es bárbaro por la pileta climatizada, porque uno tiene más calor adentro de la pileta que en la vida misma.
Claro.
Después salís así.
Es lindo para la higiene, incluso.
Y se baña
al mismo tiempo que se piletea. Se baña, ya que el agua está caliente, lleva un jabón, o le echa mismo a la pileta un poco de Rinso o de jabón Lux, y listo, y ya sale bañado.
Pero después se le hace espuma al nadar, veo que hace medio olas,
¿y qué
se le hace espuma por todos lados?
¿Y qué? Mejor.
Ah, lindo, puede ser lindo, sí.
Bueno, ¿a usted le gusta la imagen esta cinematográfica de la mujer desnuda en una bañera llena de espuma?
A mí no.
No,
a mí me gusta la mujer desnuda compacta.
¿Cómo compacta?
Con patas.
Compacta, que esté al alcance de la mano. No.
Pero en la bañera está también al alcance de la mano. Usted puede decir, permiso, voy a agarrar el jabón.
No, está desparramada de un medio acuoso.
Es incómodo, ¿no?
Sí.
El cine, finalmente, el cine norteamericano, particularmente el cine de la época, de todo ese sistema de prohibiciones,
sí.
Plantea situaciones eróticas absolutamente incómodas. Por ejemplo, una tipa te recibe en su departamento con un vestido del cual tardará en desprenderse una media hora, más o menos.
Lleno de botones.
Igual, sí, ese es el desabellé, que me la mina a polillara con eso. Claro. Pero además con una copa, de con un martini en la mano. Sí.
Claro, ¿dónde lo pones?
Y empiezan, y ponen música, una cosa, todo.
Música,
lo accesorio está muy por encima de lo central.
Sí,
el tipo está con un traje de no sé qué, con los tamangos abrochados hasta las verijas.
Y usted adelanta la película, digamos.
No, no pasa nada, ¿qué va a pasar? Empiezan a reírse. Y siempre sin soltar la copa. ¿Qué puede hacer uno con una mina que tiene una copa en la mano?
Salud, nada, brindar, más que
nada, no puede hacer nada. Imagínate, usted con el que hace, empieza los manotazos.
Es cierto lo que usted dice,
se le va a caer el vermú. Muy incómodo.
En general, todo el agua está sobrevaluada en el ámbito del erotismo. Cuando en verdad quien sabe algo de hidráulica se da cuenta rápidamente que no es muy apto.
Dificulta mucho las cosas.
Es muy apto.
Sí. Es un lugar no muy indicado porque. Yo no quiero ser grosero.
No, pero dígalo, ingeniero. Dígalo, ingeniero. Las esclusas de Salto Grande.
La bañera va a decir, pues tiene fondo. Pero en el mar.
No.
Es algo que acierte a pasar un transatlántico. ¿Cómo es?
No, ni Arquímedes.
Dame un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes.
¿Cómo es aquello que la cantidad de líquido desalojado es igual?
Sí, claro, sí.
¿Sabes lo que estaba pensando? Una cosa que comentó usted, deslizó al pasar, y que tiene que ver con... Algunas veces yo he preguntado a gente, incluso en el programa mío de radio, acerca de la noche ideal, la noche... Sí. Y todo el mundo dice, velas, música, un vino...
¿La mina dónde está?
¿Dónde está la mina?
Quiero la mina que me guste a mí, no una cualquiera, y poner
vino.
Pero eso sí, con vino y con vela. Dejate bromar. Una que, imagínate una que no te gusta con vino y con vela.
Y te emborrachás y ves menos con
claro.
La vela.
Claro, te emborrachás y con, qué sé yo.
Además la vela después deja el olor a
cera. Lo accesorio, sí, como dice el señor, tiene un lugar importantísimo cuando en realidad con muy poco
con muy poco uno es feliz, sí. O con mucho.
Bueno, sí, claro.
Que nada menos que la mina sea la que te gusta a vos y no otra. Eso es lo principal. Después conversamos a ver si te pones el sabine verde o rojo
y
o
que
nada.
Lo que estaba pensando, uno llega, como dice Alejandro, la mina que a usted le gusta mucho, tiene tiempo de soportar un disco, prender las velas, tomarse media botella de vino.
Yo no digo, pero, porque además eso ni siquiera pertenece a los juegos previos del amor.
No, eso
tomarse
es...
una botella de vino es una cosa enojosa, hay que abrirlo.
Sí.
Eso, si acaso usted quiere convencer a una mujer que todavía no está decidida en amarnos,
claro,
pues sí, la lleva a una pizzería, qué sé yo. Pero usted se la quiere, ¿cómo es el asunto? ¿Se la tiene que levantar todas las veces que la ve?
Claro.
¿Por qué hace eso?
¿Qué, usted hace el trámite una vez y después listo?
No, después vienen otros trámites, pero no son el mismo.
Claro.
No puedo
claro.
contarle, por ejemplo, ay, no sabés, yo
soy contador.
Vos, tal cosa, contame, ¿dónde naciste? Todas las veces que te veo. No.
No, verdad.
Lo mismo la playa. Digamos, una playa de estacionamiento pavimentada es más apta que la playa con arena. A los efectos del erotismo.
Sí. ¿Cómo?
La playa como lugar también aparece como un espacio idílico para el amor.
La playa, yo creí que la playa de estacionamiento.
No, pero digo, claro, aún una playa de estacionamiento.
Comprendo. El revolcarse en la arena es peligroso.
Sí, bueno. Es peligroso.
Pero no quiero ser grosero tampoco.
No, correcto. No.
Sí, es verdad.
La arena es incómoda.
De todas formas...
Acostarse sobre la arena...
Sí. Aparte de partículas muy pequeñas.
Para un poco, te dice la mina que. Que parezco un balde Portland.
Estaba pensando en el sufrimiento de dos personas que se atraen profundamente y que quieren tener una noche de pasión amorosa. Y está mediatizado por lo accesorio, como dice.
Por el vino.
Vamos a escuchar un disco, Glenn Miller.
Una cena, vamos a cenar. Te voy a cenar a la luz de las velas, no trae nunca el morfe. El mozo se demora, sirve champán, y vos estás llenándolo.
¿Cuándo viene el final? Claro. ¿Cuándo viene el postre?
Y cuando viene estás cansado.
Sí. Además tomaste mucho ya.
Y posiblemente puede haber perdido una gran oportunidad.
Sí,
porque hay que ver en una conversación, a la luz de la vela, una hora y media con vino. ¿Cómo termina todo?
En algún momento usted se cae. Usted se le cae a la mela. En algún momento usted, que vino manteniendo una conducta fenómena, que hizo todos los deberes, por ahí se manda o...
¡Viva Rosario Central!
Sí, ya, o alguna cosa así. Algo, algo terrible, alguna de esas situaciones de las que no se puede regresar. Y se perdió una hora y media tomando cinsano. Bueno,
igual tarde o temprano ese momento va a llegar también. Quizás usted dice eso, el desencanto ocurre esa misma
yo
noche.
No digo que no haya que preparar las cosas, yo no digo eso, digo que no hay que incurrir en el defecto opuesto al de no preparar nada, que es el de no hacer otra cosa que preparar algo que finalmente no ocurre.
Claro.
Eso era mucho el cine de aquellas épocas también. Un día me preguntó una señora en el programa lo siguiente, mira qué curioso, una pregunta muy rara. Me dice, ¿por qué? Dice, antes la gente no besaba, no se besaba como ahora.
Sí.
La gente se besaba. Yo le dije, no, la gente por ahí se besaría lo mismo que ahora, pero usted está dando al cine como referencia.
Claro.
Lo que no hacían los actores era besarse como se besan ahora los actores cuando filman. Pero cuando salían dos personas que se gustaban, se hacían más o menos la misma cosa que ahora. ¿Qué se cree que inventamos el sexo la semana pasada? Pero la señora creía que el cine era un espejo exacto de la realidad. Claro. Y que en 1935 la gente se besaba como Greta Garbo y John Gilbert. Y no. Y que ahora resulta, gracias a Jack Nicholson y Jessica Lange, nos besamos como en El cartero llama dos veces. Y hacemos el amor arriba de la mesa de la cocina, cosa que antes ni se les ocurría. Se les ocurría igual, pero no lo filmaban.
Claro.
Pero no lo filmaban. Ese es el asunto, ¿no? Curioso, ¿eh? Curioso creer que... O aprender del cine. Si hubiéramos aprendido del cine, seríamos amantes pésimos. Incluso hoy. ¿No vio nunca esas películas medio pornográficas que hay que no alcanzan a hacerlo del todo?
Sí, la vi.
Que por ahí las minas están en la cama con un tipo con los zapatos de taco alto puesto.
Sí.
Peligroso.
¿Por qué? Y además están haciendo, claro, están cumpliendo más que con ellos y con su pareja, con el camarógrafo. A ver, correte para acá, correte para allá. Y usted a veces calcula y no le da la geometría. Entonces, por ahí, ya, para decir, mire esto, ¿no? Como ejemplo, veo una luz y sombra, un claro oscuro, sí. Una cosa así.
Toma artística.
Y un tipo, no sé cómo decirlo, debe llamarse Ignacio, porque te lo hace muy despacio. Y está ni acá, sí, qué sé yo. Y yo a veces pregunto, che, pero
¿funciona esto?
La gente lo hace así. Qué raro, ¿no? Que ponerse ahí. Sí, bueno, sí.
Tiene todo el tiempo.
O sea, que si usted quiere aprender cómo hacerlo, pregúntele a algún tío, ¿no? Pero no vaya al cine. O al menos no vea esas películas. Bien. Discúlpeme.
Sin entrar en detalle, porque se me acaban de ocurrir cosas, pero son inconvenientes para el programa.
Sí, realmente estamos entrando en el... atravesando el umbral del fascículo cerrado.
Uh-huh. Sí,
así estamos... que mantengamos la prudencia que hemos venido observando hasta ahora. Veo muchos niños de corta edad, incluso algunos con su bonete,
sí,
esperando que comencemos de una vez con el programa infantil que hacemos toda la noche.
Así es.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a a mis proveedores de velas y también a Sebastián Márcico.
Bueno, ¿de velas?
De velas para mis noches románticas.
Ah, bien, ¿no? Románticas, es que se compra un paquete de vela ranchera.
Y las hago rendir y las hago en cuatro cada uno.
Largan un humo negro.
Sí, él la pega mismo en los estantes, la pega con la misma harina de la vela, la cuelga ahí, le queda toda la
panadería.
Bueno,
le voy a mandar un saludo a Daniel Massa, el músico uruguayo que...
Y le dio un disco para mí, me
sí, dicho. Un disco, un regalo para usted.
Señores, tengo muchos correos electrónicos. El primero de ellos dice: saludos desde Puerto Madryn. Dígame si es verdad que el Club Pineral le ganaba siempre por paliza al 9 de julio. Dice: mi viejo jugaba con Setembrino, con el Tano Setembrino, con Zárate, etcétera. Un saludo de la familia Cogorno, es Caferate y 3 Febrero. Pero ¿cómo? Yo he conocido al Beto Cogorno, que jugaba al fútbol en Comunicaciones, que era uno medio petizo. Y
será de la familia Cogorno.
Y sí, jugaba muy bien, era muy buen jugador, muy buen jugador. Era amigo del Beto Núñez, todo eso de allá, pasando Mitre, eran estos. ¿Me entiendes? Le digo para que... Y claro, irían al Pineral esto, y allá le habrán contado que siempre le ganaba el 9 de julio, en fin, todas esas cosas que se cuentan en el Pineral. Hola, soy Lucía de La Plata, me encanta el programa, los escucho siempre. Quisiera saber cuándo vienen al Coliseo, porque me muero por conocerte, Dolly. ¿Cuándo vamos al Coliseo?
Más pronto, adelante. Pronto.
Creo que el otro viernes.
Sí, sí, sí.
No este viernes, el otro. Bueno, saludos a mi abuela Inés Gisolfo de América. América, provincia de Buenos Aires. En realidad es el pueblo que se llama Rivadavia. Rivadavia, Estación América. Dolina, cada vez que leo a Borges tengo que recurrir en forma repetida al diccionario. ¿Qué me recomienda? ¿Que primero lea todo el diccionario y después lea a Borges? ¿O que directamente deje de leer a Borges? Yo le recomendaría que lo lea de verdad. Entonces se va a dar cuenta que no precisa diccionario ninguno para leer a Borges. Mentira. Eso es lo que dicen los que nunca lo han leído. Sí, bueno, Lugones puede ser, claro. Pero Borges es un escritor... muy claro, muy contundente, sí, muy cierto. Sencillo. Por la complejidad es otra cosa, no proviene de no poder entenderlo por las palabras difíciles.
A menos que se refiera, digo, a las citas en inglés o en alemán, que a veces...
Sí, claro. Jorge, querido Alejandro, Graham Greene escribió El Tercer Hombre, a pedido de Orson Welles, para hacer una película. Se suponía que Greene escribiría el guión. Greene se declaró incapaz de guionar. Finalmente le dijo a Welles que escribiría una novela y que después hiciera con ella lo que quisiera. Y así fue. La novela le salió corta, de todos modos. Tanto es así que se publicaban, yo creo recordar, dos novelas breves juntas, que eran El Tercer Hombre y El Ídolo Caído, de Graham Greene, porque eran dos novelas breves. El Ídolo Caído también finalmente se convirtió en una película.
¿Se acuerda de la música? ¡Qué fantástica! Sí, claro.
Aquí viene el amigo Antón Caras con su cita. Ahí va.
Es preciosa.
Es muy linda, sí. Aquí un pedido para el sordo Gansé de María Susana. Dice: nunca te pedí nada. ¿Por qué no cantás la chacarera del rancho o la samba de los yuyos en homenaje a Adolfo Ábalos? Creo que esta es la del rancho, ¿eh? Espérese. Uy, algo pasó, ¿eh? Diga cualquier cosa, Barton.
Apareció la orquesta
del... El teléfono es 4535-4000.
¿Y entonces?
Y el correo electrónico dolina@infobae.com.
Esta es la del rancho, ¿no?
Esta.
Bueno, si tengo algunos inconvenientes en los bajos, es porque
están tapados.
Hay una pila de papeles.
Están aquí. Anulados.
Anulados. Bien. Gracias. Más allá que toque, dice Leandro de Entre Ríos. A ver. Últimos mensajes. Lorenzo de la Paternal. Bueno, que quiere una reflexión inicial sobre el mariscal Kutuzov, de quien hablamos ayer a instancias de un amigo, ¿no? Bueno, acá alguien me cita un fragmento de Sebrelli, que no sé si pertenece al libro este o si ha salido en perfil. Bueno, párrafo que al oyente, y a mí también se me antoja insostenible, pero no tiene nada que ver con la charla acerca de la importancia del fútbol en el mundo, sino que son datos estrictamente futbolísticos. Por ejemplo, que a él le parece mejor Pelé que Maradona. Eso no, no estamos discutiendo eso. Bien, o no es Sebrelli el más indicado. Pero sí, tal vez es para descubrir algunas rimas que los comentaristas de fútbol casi nunca alcanzan a descubrir. Me llamo Andrea, tengo 22 años, vivo en Villa Urquiza, etcétera. Gracias a los comentarios de la semana pasada, conocí el programa de radio de Jorge Alperín y me gustó mucho.
Ah, mira, qué bien.
Me alegro mucho. ¿Conoce el tango Amigos que yo quiero? Dice Miguel Russo de San Justo. Sí, lo conozco, lo cantaba Edmundo Rivero, desde luego. Dice, ¿no tendría usted oportunidad de realizar el programa por Radio Nacional y sus 40 repetidoras en todo el país para que pudiera llegar a más lugares? En realidad no, no tengo esa posibilidad. Germán Gese es sin duda mi escritor favorito, grita Santiago de Montevideo.
Muy bien.
Y dice, me pregunto si él tendría tendencias homosexuales.
¿Qué?
Debido a la minuciosa descripción de sus siempre hermosos protagonistas masculinos. Y ahí está, efectivamente, el que cita usted, Narciso y Golmundo, es el de dos que se tenían ganas, como bien dice usted, ¿no? Pero pregunta, era un hombre casado, yo he leído su correspondencia también. Y está, y también se, me parece que se carteaba con Luz Salomé, así que no sé, la respuesta es que no sé, mire, no se me ocurrió preguntármelo. Le voy a preguntar a alguno. Cristian de General Pacheco, ¿qué es lo que dice? Bueno, acerca de esta actitud del periodismo de la cual hemos hablado un tiempito atrás, ¿no? Esta especie de ficha que te hacen. Bien. Madame Ivonne, muchas gracias por su correo. Pablo de Rosario me cuenta algunas dificultades que tiene la comuna de Rosario respecto de su gestión de cultura, etcétera. De Haroldo Conti me habla Omar, me pregunta si lo he conocido. No, yo no lo conocí, incluso lo leí y aprendí a disfrutarlo cuando ya él era un desaparecido. Bueno, Marisa Belgrano dice que está enamorada de usted, Gillespie. Santiago Caruso quiere que hablemos de los jardines de Bomarzo, del simbolismo de sus esculturas, de la locura de su creador, el duque Pier Francesco Orsini. Hay que leerse la novela de Mujica Lainez, que está muy bien. Es una gran novela, Bomarzo. Y Mujica era un escritor muy bueno. Bueno, listo, vamos.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos el teléfono 4535-4000 para los que no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa también se puede escuchar en www.infobae.com.
Oye, antes que...
Sí.
¿Qué tal? ¿Hay un programa en el canal Encuentro donde trabaja usted?
Donde trabaja este señor, sí.
¿Donde trabaja usted?
Sí.
Qué fantástico, un programa literario de la televisión española, en donde hay entrevistas, por ejemplo, a Borges, a Mujicalainen, a Julio Cortázar.
Creo que se llama A Fondo, es un programa de los...
¿Quién lo conduce?
De los 70.
Ah, que en blanco y negro.
Sí.
Ah, ese canal suyo es el que pasan programas viejos, yo no lo veo. Calcule, imagínense, programa viejo. Padre.
Hasta Huelpa Yupanqui.
A mí me gusta todo lo que es ahora, Eloy.
No.
Eloy Martínez.
Es valioso.
Pero bien, usted sabe
a qué. No, Hugo, no, realmente no sé, porque eso creo que ya se pasó y no sé si lo van a volver a repetir.
Pasaron un montón de veces.
Pasaron muchas veces.
Una vez que hay un programa como La Gente, no lo pasan más.
Pasaron
atorrante.
Una serie de encuentros también entre Sartre y Simone de Beauvoir en su casa.
Que era ese programa.
En tres entregas sería.
Sí,
y de encuentro.
Sí, en casa era porque vivían juntos, probablemente.
No, vivían enfrente, ¿sabes? Vivían uno enfrente del otro.
Ah, sí,
sí. Sí.
Discúlpeme, yo esta semana vi un programa ese que estamos hablando con Salvador Dalí de invitado.
Sí,
esta semana.
Es otro ciclo.
Es otro ciclo,
nuevos capítulos.
Bueno, no moleste más, señor, que estamos trabajando.
Pero si quiere.
Estamos trabajando porque estamos grabando la quiniela.
Le traigo la información y
la tráigala para toda la gente que quiere ver algo.
Tiene el canal Encuentro, sí. Que hay de todo, hay cosas buenas.
Sí, estoy seguro que sí. Hablaremos de los últimos días de Iván el Terrible. Usted sabe que hemos estado con las primeras locuras de Iván, después la locura desatada y finalmente los días de arrepentimiento de Iván el Terrible. Digamos, a comienzos del año 1584, el zar de Rusia, Iván el Terrible, o el Temible, como hemos sugerido aquí, andaba muy atareado poniendo en orden... los documentos que guardaban los nombres de las personas que él había matado o había mandado matar. Parece que estaba desesperado por la salvación de su alma y para eso quería asegurar el reposo de las almas de aquellos que él había despachado.
Ya era tarde.
Vamos a ver. Ahí está el arrepentimiento, claro. Que es una institución creada justamente para esta clase de personas.
Claro. Un minuto antes de morir, se arrepiente y ya está.
Su confesor y un escribano, el escribano Testa, lo ayudaban a registrar detalladamente la lista de finados. Iván esperaba la indulgencia del cielo, merced al siguiente procedimiento. Una vez recordados los nombres de quienes había matado, Iván enviaba a los monasterios la orden de que se rezara por esas personas. Para el estímulo de los piadosos, las listas de finados iban acompañadas de interesantes sumas de dinero. Así las iglesias estaban llenas de fieles que trataban de hacer quedar bien a Iván ante la autoridad celeste.
Esto es terrible.
El zar desesperaba porque pensaba que a lo mejor se olvidaba de alguno e instaba a sus ayudantes a hacerles recordar aquellos crímenes de los que aún no se había arrepentido. Che, ¿no te acordás? ¿A quién más maté? ¿Cómo se llamaba aquel?
Aquel que puso cara de...
Claro, ¿a ese lo maté yo o...? Por esos días de 1584, Iván, que tenía 53 años, dormía poco. En verdad, lo molestaban innumerables fantasmas. Temía la llegada del crepúsculo. Todas las noches en la penumbra se aparecían criaturas espectrales. Iván empezaba los gritos y solo era calmado con la llegada de algunos monjes que, a indicación suya, hacían sonar las campanas en cualquier momento de la madrugada para ahuyentar a los fantasmas, naturalmente. A veces el zar hacía que se celebraran oficios en su propia habitación. Por la mañana los ayudantes solían encontrarlo agotado, incapaz de tomar decisión alguna. A esa jornada sin sueño se sumaban, según dicen las crónicas, el desenfreno sexual de su pasado y el exceso en la mesa del presente.
Entonces, ¿a qué se refiere ahí?
Que morfaba como un cerdo. Todo esto arruinaba su salud.
Una bomba, era el cóctel.
Desde el comienzo de 1584 se había acentuado la decadencia física del zar. Los médicos hablaban de una descomposición de la sangre y una corrupción de las entrañas. El cuerpo de Iván se hinchaba. La piel se le caía a tiras.
¡Ay, qué feo!
Y despedía un hedor intolerable que a veces no lograban disimular las pomadas con las que el zar acostumbraba a frotarse. Se mandaba, se frotaba con pomada Washington.
Mentoladas, me imagino.
Iván decía que era su alma el asiento de aquella putrefacción. Entonces seguía buscando en su memoria para encontrar maldades pasadas y suplicar perdón. El remordimiento llegó a tal punto que hacía donaciones a las iglesias y escribía unos textos con los que intentaba redimirse. Uno de ellos decía... que lo tengo acá.
Pero es el texto original, ¿eh?
Sí, claro. A los muy célebres y santos monasterios. El gran príncipe Iván se humilla ante vosotras y se arroja a vuestros pies, suplicándole perdonéis sus pecados y recéis todos en común o por separado en nuestras celdas para que el Señor perdone su maldad y le libre de la enfermedad que padece en el umbral del infierno. Firmado Iván el Terrible.
Ah, ya estaba.
Como ni las pociones de los médicos ni las oraciones de los religiosos detenían la enfermedad, Iván recurrió a los magos. Y para no entregarse a las virtudes de uno solo, se hizo una especie de leva, merced a la cual llegaron a Moscú centenares de adivinos y hechiceros. Nunca se había visto semejante concentración de especialistas en sortilegios y buenaventura. Todos consultados por los funcionarios y todos fueron pesimistas. Con unanimidad dijeron que los signos del cielo explicaban que la muerte de Iván estaba próxima. Para no asustar a su señor, los funcionarios ocultaron el diagnóstico, en el que ellos también creían, y le hablaban al zar de buenos momentos futuros y de una larga dicha.
Va a andar todo mejor.
Quédese tranquilo, zar. Pero vino a suceder que la certeza de uno de aquellos astrólogos llegó a oídos del zar. Iván se enteró, por una indiscreción, de que uno de los astrólogos llamado Joseph Nagoy había calculado la fecha de su muerte, 18 de marzo. Horrorizado ante esta precisión, Iván olvidó sus últimas renuncias, los pedidos de perdón, los rezos tardíos, y juró quemar vivo a aquel astrólogo si la predicción no se cumplía. Alguien le dijo que aquella advertencia era inadecuada a la vista del trabajo que estaba haciendo para su salvación. Pero a Iván no le importó nada. Incluso se enojó muchísimo más cuando supo que Joseph Nagoy había reafirmado la certeza de la fecha. Más tarde el zar se hizo llevar al salón de joyas del palacio, en donde había un supuesto cuerno de unicornio que tenía virtudes curativas, pero al parecer no sirvió de mucho. Llegó nomás el 18 de marzo de 1584, y ese día desafiante, Iván dijo que sus fuerzas habían regresado. Mandó que se preparara un baño caliente, ordenó que se comunicara al astrólogo que se preparara para morir.
¡Qué linda comunicación, eh!
El adivino pidió que se le comunicara al zar que el día todavía no había terminado.
Uy.
El zar quedó en su baño un par de horas. Salió del mejor humor. Llamó a los cantores del palacio. Unió su voz al coro. Cuando terminaron de cantar, llamó a uno de los funcionarios para jugarle una partida de ajedrez. Antes de comenzar la partida, sus ayudantes le recordaron dos asesinatos que él había cometido y que habían quedado fuera de los pedidos de perdón.
Muy bien, muy bien.
El zar prometió rezar luego, después de la partida. Muy contento, movió un peón y al instante siguiente cayó redondo. Muerto, no. Minado.
¿Y qué le pasó?
Se murió, ¿qué le va a pasar?
Pero así, de buenas a primeras.
Ah, le agarró un patatú y se murió, como tantos de nosotros.
Increíble el astrólogo.
Sí, sí. Imagínense, empezaron a los gritos, llegaron los médicos, le frotaron el cuerpo con vodka para reanimarlo. Nada, el tipo estaba muerto. El astrólogo Joseph Nagoya fue liberado y enseguida huyó de Moscú. Como profeta que era, intuyó que en cualquier momento lo iban a matar de... porque así nomás.
Ya tenía fecha también.
Del destino último de Iván, es decir, si fue o no al infierno, todavía no tenemos noticias. Y esta es la historia de los últimos días de Iván. Se la dedicamos a todos aquellos que figuraban en la lista y a los que por olvido de Iván no estaban, pero habían sido matados por él. Y a Nagoya, no Magoya, sino Nagoya, en realidad se llamaba Nagoy, sí, Joseph Nagoy, por ser buen adivino. Pero qué lindo Nagoya, ¿eh? Andá a preguntarle a Nagoya.
Bueno. No hay un tema musical que hable de Iván el Terrible.
Sí. En realidad sí, hemos ido a la discoteca y el hombre después se hace contar la historia varias veces, dije, no, no interpreté. Le gustó Iván al discotecario. El discotecario de acá de este programa
es un poco
como el agente de estos tiempos.
Sí, sí.
Les gusta Iván el Terrible.
Forra sangre.
Sí, le gusta Castrilli, pero en la cancha.
Sí.
Cuando el tipo toma decisiones y no hay ley que lo supere. Esas cosas le gustan. Bueno, y me dijo, mira, tengo acá un disco que tiene mucho que ver con este afán, la ansiedad de ser perdonado que tenía Iván, y se llama Perdóname, es un lindo tango, y lo escucharemos en solo de piano de su autor, don Héctor Stamponi, a quien me gusta recordar porque lo he conocido mucho y lo he querido mucho también. Así que escuchemos entonces Perdóname por don Héctor Stamponi.
Héctor Stamponi. En La Venganza Será Terrible, Perdóname.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Prepárate para ver a Buenos Aires con más de 500.000 de banderas argentinas agitándose. El viernes 23 de mayo, acércate con tu auto a los más de 50 puntos de la ciudad y pedí tu bandera argentina. La radio cumple 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10, la radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes de los presentes y también de los que llamaron al 4535-4000. Por ejemplo, Guillermo Lomas de Zamora dice: les mando un saludo a los tres, los escucho religiosamente todas las noches. ¿Cómo es escuchar religiosamente?
Sí, señor.
¿Hay una escucha religiosa y una escucha pagana de la radio?
Sí, la escucha religiosa se supone que no es muy deseable, porque excluye la crítica, pero está bien. Quiere decir otra cosa. No se burle de los oyentes porque van a venir, lo van a fajar y yo después lo tengo que agarpar por gonaglia.
Hola Dolina, siempre te escucho desde Mar del Plata. Hoy vine por primera vez acompañado de mi novia Gisela.
¿A dónde está
Mariano de Mar del Plata?
¿Y cuál es Gisela? Se tapa la cara de la vergüenza que le ha dado.
Un aplauso para Gisela,
sí,
entonces.
Vamos a ponerla incómoda, Gisela.
Ah, Gisela.
Gisela.
Gisela. www.gisela.com. Puede ser cualquier cosa, ¿ves? Vamos a ver qué hay ahí. Bueno, Dolina, somos Joana y Romina de Puerto Madryn. Queríamos pedirte que le mandes un beso a Patricia Solana, que te está escuchando desde allí, desde Puerto Madryn.
Muy bien, somos de Tucumán, te vinimos a ver porque nos resultaba más barato viajar hasta aquí que comprar pila para radio. Siempre te escuchamos, Cristina, Alejandra y Jorge. ¿Dónde están? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Ahí está. Bien, bien.
Muy bien, mucha gente de Tucumán viene aquí, ¿eh?
Bueno, recién me han dado referencia de una vieja actuación en la peluquería del Quinteto Clave, caramba.
¿La peluquería quedaba por San Telmo?
Sí,
correcto.
Cantaba el señor Dolina. Estepanía de Paso del Rey dice: mi hermana es una novia de Dolina y yo quiero ser la novia de Barton. Así dejamos todo en familia y es más fácil juntarnos para las fiestas. Lástima que quede un hermano soltero, a menos que Gillespie lo acepte, dicen.
Igual.
Prefiero leer un libro de Hermann Hesse.
Siempre hay un roto para un descosido.
Julia Necochea dice: muy linda charla sobre Iván. Siempre que hablan de él hay algo nuevo para decir o comentar. Algún día, si tienes ganas, puedes hablar de Sansón y Dalila.
Sí, hemos hablado de Sansón, no sé si este año, me parece que sí, ¿eh? Sí, hace poco.
Sí.
Mirta de la Ferrer. Dolina, por favor, saluda a mi abuela Aurora, que es oyente del programa de hace muchos años.
Emanuel manda saludos a la primera H, son todos mudos ahí, de TEA.
Bueno.
Sí. TEA, Tercera Escuela Agencia, digo, para
que... Sí, sí, claro.
Mariano de Caseros, Alejandro, me contaron que hace unos años había un equipo de fútbol que se llamaba Los Cinco Latinos, que era muy famoso por ganar todo. ¿Los conoces o es un mito?
No sé. Yo conozco a Los Cinco Latinos, cantaba Estela Raval.
Sí. Romero tocaba la trompeta.
Romero tocaba la
balada
trompeta,
de la trompeta.
Pero, ¿cómo era la balada de la trompeta? A ver,
si
no sé si lo estoy inventando,
no,
pero al final era...
Gracias, Estela.
Bueno, pero no, no me acuerdo de los cinco latinos. Me acuerdo de Barrio Chino, cosas así, pero no sé.
Estoy en cama con 38 grados de fiebre, escuchando a Dolina, como siempre, dice Luna de Castelar.
Tengo... ¿Luna?
Luna.
Luna.
Tengo algunos delirios de fiebre, me río hasta del informativo, dice.
Edgardo de Merlo, estoy escribiendo mi testamento. Epa. Y quiero dejar asentado que en mi velatorio venga Gillespie a tirar petardo. Eso no es el testamento. Usted puede disponer de lo que tiene y dejárselo a alguno, pero no decir quién va a ir a su velorio. Eso, no, eso no, no. No lo podemos ayudar, caballero, retírese.
Alejandro Ma... discúlpeme.
No, adelante, Gillespie, por favor.
No,
para decir saludos a mis
dos
familiares.
A Enzo de Bragado. ¿Qué,
no,
qué
Bragado, no, no, Bragado puede venir cualquier día, pero Raúl de San Juan solamente hoy puede venir. Así que yo voy a saludar a Raúl de San Juan y a toda la gente de San Juan. Y él saluda además a sus dos familias y dice, el corazón, ok.
¿Quién es el de San Juan?
¿Quién es Raúl esto? ¿Qué significa?
¿El corazón? Mire el lío que hay acá, estos muchachos casi se van a las manos por su culpa. ¿O por culpa de quién? Bueno, acá el amigo dice que ha ido a ver a los astrólogos y dice que está fenómeno. ¿Y el otro quién era?
Enzo de Bragado.
¿Dónde está Enzo de Bragado?
Y pide...
No, pará, pero déjalo al otro, no lo pelees, pará.
No, pero...
Se armó.
Pide la última curda acá el maestro Gansé.
Bueno, muy bien. Algunos otros...
Sí, saludos a Ignacio, Martín y Patricio, que estamos aquí por el feriado del 15, correspondiente a San Isidro Labrador. Hay un feriado de...
Labrador.
Pero feriado que en San Isidro.
Claro.
Y pide un viva León de Francia para San Isidro, que están todos de fiesta.
¡Viva León de Francia!
Es la comunidad de España que quiere el otro.
Yo hacía así cuando íbamos al colegio y aún en la universidad hacía esa cosa de gritar último y destemplado. ¿Quién era Fulano? ¡Fulano! No decía nada. Juan Martín de San Fernando, el vino es para que la mina sea más linda, las velas para que no se la vea demasiado, y el disco es para hacer tiempo mientras junto coraje.
Clarita de Chivilcoy dice, Dolina, todo su equipo sale de gira, Gillespie, Coco, Cabernet, ¿para cuándo tendremos el placer de verlo usted de gira por el país? Por el resto del país será, porque también el país
es... Nosotros también estamos en gira. Marcelo de Campana, muchacho, dice, vengan tranquilos, que el viernes nos vamos a ver toda la banda de Villadálmine, que está en Campana. ¿Usted sabe con qué camiseta juego yo al fútbol?
Con la de Villadálmine, dígalo.
No, pregúntele a... No, el otro día no jugué con la de Dálmine, pero una de las que uso casi siempre es la violeta de Dálmine. Y como ya está medio cachulla, no haría mal la gente de Villa Dálmine
en regalarle una. La verdad que sí. Y es más, sí. A mí me gustaría también tener una.
A mí violeta. También, che. ¿Por qué no hacemos el programa? Los tres vestidos de Villa Dálmine.
De Villa Dálmine, claro.
Sí. Los tres.
Sí, ¿tiene alguna contra Villadálmine en Campana? Porque mira, se arma la podrida y caen todos los del otro equipo.
Y debe haber, algo debe haber.
No. En Luján está Flandria, que a veces tiene una camiseta amarilla que uso a veces también.
En Luján, ahí pegadito, en la otra localidad, ¿no?
Sí. Ahí no, en Jauregui.
Jauregui, exacto.
Bueno,
buenas noches a los tres. Nuevamente vine a verlo después de consultar al médico sobre qué me hace falta, llegar a la conclusión de que vos, Ale, sos lo que me recomendó el médico. Te espero a la salida, Mirna.
Oh. y viene con receta, ¿eh?
Mire, como amante puede ser. Como remedio. Ahora como remedio. En general no me quieren ni para remedio, se dice, ¿no? ¿Se acuerda del buen remedio? A ver. Un día, pídaselo al sordo a ver si lo cantamos, ¿eh? Para ver si las palabras me se desenredan.
Muy bien.
Mientras tanto, ¿qué podemos hacer?
Mientras tanto, los noticieros le traen la pastilla de la una de la mañana.
¡Adelante, amigos!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados. Reiteramos, tiroteo entre la custodia del ministro de Economía y delincuentes. Uno de los malvivientes fue abatido. Un efectivo de seguridad quedó herido, en tanto el titular de Hacienda, Carlos Fernández, resultó ileso. Ocurrió en Bernal, a metros de la casa del funcionario. Fútbol, San Lorenzo con una importante baja a la Libertadores. Jonathan Botinelli no podrá jugar 2 partidos por los cuartos de final ante la Liga Deportiva de Quito. El jugador fue suspendido por agredir sin pelota al delantero Radamel Falcao en el encuentro por la Copa ante River. Advierten sobre una nueva modalidad delictiva en la capital. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires alertó a los vecinos sobre el requerimiento de información personal o de familiares. Se hace a través de llamadas telefónicas, la presencia de efectivos truchos, la comunicación de un accidente o hasta de un secuestro. Las autoridades aconsejaron denunciar esta situación atípica. En Buenos Aires la temperatura es de 17 grados, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. ¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo
a
al siguiente segmento.
El ama de casa es prácticamente un ser humano. Una extraordinaria sección que enseguida vamos a pasar a glosar. Tenemos numerosísimas consideraciones dedicadas a la mujer argentina. Por ejemplo, pequeñas soluciones para grandes problemas.
Ah, me gusta.
Ah, sí. Siempre cuando hay pequeñas soluciones para grandes problemas, algo malo sucede.
Se vuelven muchos problemitas.
Pero esto es el ámbito de la decoración. Bueno, nos llama mucha gente y dice, oh, y cortan. Decorar es un arte, pero bla, 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 bla. Bueno, problemas. ¿Cómo convertir un ambiente oscuro en un sitio luminoso?
Prenda la luz.
Sí.
Ah, pero escúcheme.
Sí.
Estamos hablando, por ejemplo, de esos departamentos que tienen, que dan al pulmón interno.
Que dan al pulmón de Manzana, que es un pulmón, por otra parte, como todos los pulmones de la Ciudad de Buenos Aires, bastante perjudicado.
Sí.
Parece un pulmón de fumador. Muy bien, contamos con la colaboración del decorador.
¿Puedo dar una idea?
Sí.
Una sucesión de espejos contrapuestos que van reproduciendo.
Pero eso es para agrandar, señores, para agrandar.
Pero la luz, el rayo.
Lo que yo aconsejo, así como decorador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es tirar abajo las paredes.
Sí, bueno, pero.
Directamente, usted tira abajo las paredes.
Pero no, todas.
Pues ya estamos en un piso 11.
Ah, no las tire. Y con un. No, con un espejo. Y usted casa, hace un juego de espejos.
Es lo que.
Es, eso
lo
no, 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 pero que un espejo agarre el sol. Suélteme.
Sí, así como hizo, vio ese intendente español que la gente se le iba del pueblo porque se enteró de ese caso. La gente no. Se iba del pueblo porque no había luz de sol, estaba entre dos montañas muy fuertes. Y el tipo en la campaña electoral dijo: yo voy a poner un espejo arriba allá de la montaña.
Claro, está bien. Y bueno, le manda el sol de nuevo para allá.
Ahora se incineraron todos ahí en el pueblo.
Claro, claro. Te prende fuego los papeles, todo eso.
Los diarios cuando no están diarios.
El sol es muy fuerte.
Yo pero lo que hago siempre, discúlpeme, ¿no? Porque a mí, yo la verdad trabajo mucho, ¿no? Pero cuando me entretengo, me entretengo.
Sí, un momento de dispersión, claro.
Entonces me voy por ahí a la playa. Plaza, domingo, con un espejaime.
Sí.
Y le hago destellos en los ojos.
A la distancia,
a los pibes, a los que están sentados en los bancos, le hago un poco. Y el tipo no sabe qué soy yo. Y estoy con un espejito, ¿eh? Qué notable, ¿no?
Yo lo hacía con el reloj, eso, disimuladamente era un reloj que. Claro, con un cristal, con un vidrio que reflejaba un haz de luz perfecto en paredes y yo. Entonces,
un haz de oro.
Sí.
Bien, no me gustó eso.
Los espejos no los quiero utilizar.
A ver, dice, un mito, no, un mito no. Algunos dicen que hay que pintar de blanco todo para aumentar la sensación de espacio.
Sí, agranda el blanco.
No, es mejor, dice, el amarillo limón o un verde luminoso. O un azul cobalto, o cualquier cosa.
Vale.
Es perfectamente inútil.
Negro, por ejemplo.
Sí, sí. Yo lo que hago cuando tengo pocas aberturas, vamos a decirlo así,
sí.
Es
dibujo. ¿Cuántas ventanas tiene?
Dibujo la. No tengo ventanas, pero la dibujo. Dibujo una ventana que da, por ejemplo.
¿A dónde?
A Plaza San Martín.
Ah, qué lindo.
¿Y está cerca de Plaza San Martín?
No, no, está en Lugano. Pero. Yo le pongo una ventana y se ve Plaza San Martín. Entonces viene una mina, yo trato de darle conversación por el camino cuando la voy llevando.
Para
la voy a buscar yo en auto y le doy conversación. Entre, le digo.
Sí.
La mina no se da cuenta dónde estamos. Y por ahí abro unas cortinas, está la ventana dibujada y yo, oh, qué bien ubicado que está este departamento.
Y no la deja acercar usted a la ventana.
No. Y me dice, qué luminoso que es. Por acá de día hay que llevarla de noche.
Claro.
De día debe haberse un sol bueno. Sí, le digo, mire. Yo ahí en ese taburete me siento a tomar sol.
¿Y usted lo tiene pintado de noche?
Tengo una ventana, tengo dos ventanas. También tengo una de día.
Ah, está muy bien.
Si viene alguien de día, tengo una de noche que ya sé cuál es. Durante el día la cierro. Y abro otra durante el día que ya no es en Plaza San Martín.
¿Y dónde es?
Ese es en Palermo.
Es difícil si la mina se queda a dormir, ¿no? Porque a la mañana se depende de la
claro, ahí dice, ay, me enloqueciste tanto que ni sé dónde estoy.
O qué departamento grande, ¿no?
Sí, sí. No, no es muy grande.
No, digo, tan grande que da para un lado a Parque
San Martín. Ah, claro, y del fondo da Palermo.
Ah,
sí,
es muy inmenso, grande. Gigantesco. Ahora, y si la chica le dice... quiero tomar aire, me acerco a la ventana para...
No,
o abrir la ventana que entre un poquito de viento. ¿Cómo es?
Bueno, tengo, justamente, tengo una especie de inflador. Es un agujerito. Y le pongo así, lo prendo y sale.
Bien.
Un chiflete. Y yo tengo un desodorante que se llama justo Aroma de la Plaza San Martín. Le echo y la mira, dice, ¿qué aroma? Cerrá, dice, cerrá.
Cerrá que está el paseador de perros.
Sí.
Claro.
No, así que dibujar ventanas está muy bien, ¿eh?
Está bien, pero ¿y usted también tiene dibujadas otras cosas en las paredes?
Sí, tengo dibujado un placar.
Ajá.
Porque yo
tampoco tiene placar.
No, las guardo abajo la cama, las pinzas. Y tengo dos puertas que en realidad no dan a ningún lado. Para hacer creer que el departamento es más amplio.
Pero todo tiene dibujado. Escúcheme, dibuje sea directamente a la chica también en la pared. Discúlpeme.
También lo hago.
en el techo, en el piso, la puede hacer también.
Es fantástico lo que
no se burle lo que estamos diciendo, después se está burlando.
Es fantástico, estaba pensando en esa situación de poner puertas con marcos, como que da múltiples habitaciones y ambientes.
Te agranda mucho.
Claro, eso te agranda. Dice, no, disculpe, no, no puedo pasar porque ahora están mis sobrinos que están ahí con los compañeros.
El problema es si quiere abrir y se encuentra con una pared.
No, no, yo no dejo que eso suceda. Y además tengo los picaportes enterrados en la pared.
¿Con cemento?
El picaporte de verdad. La puerta está pintada, pero el picaporte tiene tres dimensiones. Te
claro,
lo puede agarrar.
Increíble.
Y ahí ella agarra el picaporte y digo, no, 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 espera.
Momentito, no, claro.
Momentito, ¿no?
No, no pases.
Y así, eso es una cosa, ¿no?
Ahora, esto es muy interesante para la convención de decoradores, ¿no?
Sí, sí.
Para este evento, porque ya se puede empezar a comercializar paisajes con vistas hacia ciudades del mundo, lugares emblemáticos.
Porque uno se puede tener tranquilamente, por el mismo precio, un departamento en New York. O en París.
Y sin moverse de Lugano.
¡Ay! Oh, dice la Torre Eiffel.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo! ¡Qué bien ubicado!
Pero
que
usted sabe que... lo que digo tiene alguna relación, aunque indirecta y lejana, con lo que estamos hablando.
Sí, no tiene nada,
¿cuál
que
lejano?
No tiene nada que ver. Bueno, en realidad no tiene nada que ver.
La pantalla de la computadora provee bosque, pasto, para que está la oficina. Que
directamente saca de ahí ese material, lo manda a ampliar, y chau, y chau, y chau.
Y se hace que todo el pasto en su en la pared.
Y hace todo la pared con la ciudad del mundo que quiera.
Eso es,
o el lugar, todo lo que usted quiera.
Ahora, ¿no le da un poco de claustrofobia vivir así en una especie de caja de zapatos?
No.
Porque imagínese, usted está encerrado ahí en un cubículo, es como una rata en un
laboratorio. No, pero usted puede ir cambiando además las ciudades, son móviles. Usted baja una cortinita, está en Tokio, baja la otra en París.
Eso vos mismo te empezás a creer. Y yo antes tenía...
A mí me agarraría desesperación.
Cuando vivía en el otro departamento, no era un departamento, yo le conté ayer que era un ropero.
Sí.
Ahí me daba un poco de claustrofobia.
Sí, bueno, cómo no.
Yo vivía dentro de un ropero, dormir parado era lo que más me perturbaba, ¿no? Porque no circula bien la sangre.
Los pies se te hinchan.
Claro, se te hinchan la sangre de los pies.
Sí, sí. Yo dormía, eso sí, un día parado con la cabeza arriba y otro día me colgaba.
Estaba pensando en los departamentos cerrados, la sensación claustrofóbica en verano, que hace tanto calor.
Ah, sí, sí. Buenas tardes, ¿el señor venía a ver el departamento?
Sí, pero busco un departamento muy aireado, muy luminoso. Mm. Esto le dije al hombre de la inmobiliaria.
Mire, yo se lo muestro, después si le gusta, sí.
A ver,
usted hace lo que quiere.
Cuidado, no se va a tropezar.
Espere, que estuvieron recién... Estuvieron recién...
¿Qué son esos ruidos?
No. Me estoy llevando por delante algunas cosas.
No, espere que prendo esta luz.
Estuvieron, sí.
Es por acá.
Los esquiladores de ovejas.
Me dijeron que es muy luminoso el departamento.
Sí, sí.
Pero lo veo muy oscuro, sordido, negro.
Sí, pero usted lo tiene que ver en la luz de la mañana.
Sí, claro. Ahora, sí, a las 3 de la tarde es un poco oscuro porque el sol...
No, pero escúcheme.
No veo ya sé. Pero
no,
a la
no
mañana...
No lo veo usted.
La entre las 8 y las 8 y 10... En candela.
Pero escúcheme, no lo veo a usted que está a un metro. Le escucho la voz nada más. Está en la oscuridad usted.
Acá está, señor, ¿eh?
Ah.
¿Y de
cómo?
Este lado.
Yo le alcanzo. ¿Y usted quién es?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, pero ¿quién me está hablando de la oscuridad?
No, usted está hablando conmigo. ¿Usted quién es?
¿Usted quién es?
Sí, yo vine a ver el departamento ayer y no encuentro la salida. Discúlpeme, ¿por dónde es?
¿Dónde está usted?
Un momento, ¿cuál es el departamento que usted está visitando?
¿El
A, el B o el C?
No, el C.
¿El C? ¿Y usted?
El C.
Debe ser el C.
¿Será
él? Escúcheme, no hay forma de ver algo. Estamos caminando...
¿Por qué no hace un favor? ¿Por qué no retrocede despacito hasta la puerta y me tantea la C?
A ver...
Tanteme la letra, a ver si es la C.
Voy caminando, voy reculando para atrás.
Sí, efectivamente.
¿Qué es esto que hay acá?
No.
¿Mueble? ¿Qué tiene acá?
No, señor, soy yo.
¿Qué es un parchero? ¿Y por qué no me avisa que está usted?
Pero escúcheme, le estoy diciendo, yo que quería ver el departamento. ¿Por qué no se corre para allá?
Sí, bueno. No,
observe qué comodidad. Mire qué amplitud.
Sí, qué comodidad, estamos los tres. Esto parece una caja de zapatos. ¿Para dónde está la comodidad?
¿Para qué lado vamos? Es para allá.
Déjame. Para mí, para atrás.
Le voy a mostrar.
¿Dónde está el señor de la inmobiliaria?
No lo veo.
Señor.
Aquí estoy, soy yo.
Hasta acá cerca.
¿Pero soy dónde? Yo. A ver.
Acá.
Deme la señal. Ah, sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Ah, usted es el de esta mañana. Mire, le voy a mostrar el baño, señor.
Bueno, vamos al baño, ¿puedo ir yo también?
¿Por qué no vamos de la mano?
Está hablando usted.
Ah, bueno.
¿No vamos en trencito?
Bueno, último. Mire, a ver,
¿por dónde observe,
me parece que es esto, a ver.
Qué rápido que llegamos. Da dos pasos el baño.
Sí, sí, mejor. Lo tiene al alcance de la mano.
Pero, ¿qué dimensiones tiene este departamento?
Este departamento, ¿cuál es el C?
Sí, el C.
Va, no sé, creo que es el C.
Son 9 metros cuadrados.
¿9 metros cuadrados?
Pero, ¿cómo puedo?
¿Y dos ambientes? Dos ambientes, 9 metros cuadrados.
¿Pero cómo va a tener dos ambientes en 9 metros?
Y yo que no encontraba la salida.
Con razón, dimos un paso, estamos dentro del baño.
Sí, ¿qué les parece, eh?
Pero es muy acogedor. Que es muy acogedor.
¿Esto que hay acá, que es un perchero? ¿O es el mismo perchero que estaba afuera?
No, soy yo, señor.
Pero, señor, ¿por qué no se corre?
¿Pero dónde quiere que me corra?
Todo el tiempo respirándome al lado.
Pero usted que siempre está corriéndose para un lado o para el otro.
Sin embargo, el señor tiene un sombrero colgado.
Soy yo el que tiene el sombrero.
Por favor, ¿se aleja un poquitito?
Sí, bueno, pero tengo la pared atrás.
¿Dónde está el del inmobiliario? Otra vez lo perdí. ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Dónde está qué?
El del inmobiliario. ¿A usted?
Ah,
¿dónde está?
Sí, sí, aquí estoy, atrás de usted.
Sí.
Como siempre.
Bueno, esto, acá hay que dejar...
¿Cómo me doy cuenta yo que esto es el baño? Si no hay luz, nada.
Se lo estoy diciendo yo, señor.
Abre una canilla, algo.
Un poco de confianza, me parece que sí. ¿Esta es la canilla?
No, soy yo, señor.
Ah, bueno. Escúcheme, yo me voy a ir porque... No podemos estar acá encerrados.
Mire, esto no debe ser el toballero.
Señor, no insista.
Bueno, y... Esto así como lo ve...
Sí, no veo nada.
Lujoso. Mira el piso.
No lo puedo ver, es una negrura total. La primera vez que me pasa.
Es caoba, muy negro.
¿No tiene una linterna, algo?
A ver, yo la tenía por acá. No, no la encuentro. bueno, mire, las condiciones...
¿Cuáles son las condiciones?
Son, le damos amplias facilidades.
Sí.
Son...
Y sí, lo mínimo.
Bueno, yo llegué primero que usted, así que si a usted le interesa, primero tengo yo.
No lo empuje.
Primero tengo yo. ¿Dónde se puso?
No tengo ningún problema.
¿Dónde está?
Acá al lado suyo.
Ah, ¿cómo le va?
Sí.
¿Es un poquitito?
¿El de la inmobiliaria?
No, el de la inmobiliaria es usted.
Ah, yo. Oh.
Pero este es el C.
Este es el C.
Este es el C. A mí me gusta, me parece que me lo voy a comprar.
Pero usted lo estaba vendiendo hasta hace un rato.
Oh, caramba. Bueno, le digo los precios. Para entrar, ¿no? Es plan de ahorro y préstamo.
¿Cómo es? No, más mentira.
Usted nos da toda la guita y después nosotros lo llamamos. Y va pagando por mes. Y es por sorteo.
Pero si ya está terminado el departamento.
No importa, pero lo queremos hacer sufrir un poco.
¿Cómo por sorteo?
¿Sí? No, yo lo compro. Usted me tiene que dar $65,000.
Por esto.
Y después una cuota... De 10,000 pesos hasta que usted sale sorteado.
Pero, ¿y si no salgo sorteado, qué?
Mala suerte, ¿qué va a hacer?
¿Pero cómo?
¿Qué va a hacer, señor?
Usted,
el juego es así.
¿Pero todo el complejo de torres alto al oscuro es así?
Sí, sí.
Ahora, decía otra cosa.
Bueno, después tenemos servicios generales, por ejemplo, pileta.
Eso me gustó.
¿Dónde está la pileta?
Acá.
Pero, ¿cómo?
En el baño, sí.
Sí, pero esto yo creí que era una pérdida de agua de algún lado.
¿Esta no, es la pileta? Esta es la pileta.
Ah, esta es el tamaño de un cenicero.
Que estaban
no, este es un cenicero. Lo tengo yo en la mano.
La, pero en
la pileta es un poco más chica.
En el aviso decía salón de usos múltiples.
¿El qué?
En el aviso decía sí, salón de
usos abajo múltiples. Está el salón de usos múltiples para todos.
El Zoom.
Sí, para los... Son 213 departamentos. Usted si tiene una fiesta familiar, es un gran salón de 6x6. Y usted si tiene una fiesta familiar, lo...
Bien, cuatro personas.
6x6, a 2 por metro cuadrado, amontonadito, 72 personas tranquilamente. Y afuera cogoteando que algunos también, ¿no? Se van turnando para entrar. Y usted, no, pero... por ejemplo, son 213 departamentos. Sí. Usted quiere hacer la fiesta de su cumpleaños, se anota la fecha que es.
A mí me gusta invitar a los vecinos también, ¿eh?
No, lo que pasa es que tiene que tener mucha suerte para que no le toque otro que también cumpla años.
No, bueno. Porque cada uno pide un día.
Claro. Y a él le toca un día de 6, 7 cumpleaños.
Tiene que hacer una pregunta.
Sorteamos a uno. Y los demás van de invitado.
Todos lo hacen por sorteo, ¿no?
Y todo por sorteo aquí, señor.
Mire usted.
Dime una cosa.
Sí.
¿Y el dormitorio dónde está? Para dormir.
Estamos aquí, señor.
Pero si esto es el baño.
Ah, no,
escucha la gotera de la pileta.
De vuelta la cabeza, gire la cabeza.
Sí. Ya para el otro dormitorio.
Lado. ¿Cómo el dormitorio? Esto es una bóveda. Sí. Esto es una bóveda de cementerio.
Sí, sí, yo no puedo comprar. Las bóvedas de oscuridad, como dice el señor, ese es nuestro plan.
No, pero ojo que el señor sabe. Yo tengo confianza en estos nuevos arquitectos y urbanistas que están están mirando más allá de lo que nosotros podemos ver. Y quizá, a mí me parece un poco... No es un poco caro.
Es un disparate.
Pero si compartimos, lo pagamos a media, quizá... Sí. Podemos...
¿Qué, juntos, nosotros?
Y no sé, lo vamos pagando.
Y habría que consultarlo con el nombre de la inmobiliaria.
Dígame, ¿qué le parece si lo pagamos a media?
Entre los dos.
¿Dónde está el señor?
No está.
Señor.
¿Y yo estoy al lado suyo?
No, me toque. ¿Esto queda el baño?
Y yo no sé por dónde salir ahora.
Señor.
Por dónde estaba el perchero.
Señor de la inmobiliaria.
A ver, sígame usted.
¿Dónde está?
Sígame. Vamos tanteando. Acá está la canilla.
No, señor, bueno, soy yo.
Bueno.
Bueno, eso con respecto a cómo convertir un ambiente oscuro en uno luminoso. Dice, ¿cómo darle personalidad a un living? Y primero va a tener que enseñarle a hablar, todo eso, ¿no?
¿Y cómo le da personalidad? ¿Rasgos personales?
A ver qué dice acá. Este ambiente...
¿Cuál?
Este ambiente artístico.
Ah, correcto.
Señores, lo peor que hay son todos degenerados, ¿vio? Sí.
¿Ambiente artístico?
¿La gente del ambiente?
Sí, la gente del ambiente artístico. Yo conozco, porque tengo un hermano que es que es bufetero en Canal 13. Y me dijo, dice, todos los artistas, todos degenerados.
Bueno.
Bueno, no sé.
Por ahí no son formales.
Las mujeres todas milongueras. Bueno, dice, el living siempre se convierte en punto de reunión. Y claro, ¿dónde querés ir a reunirte? A no ser en la cocina. No importa la cantidad de metros cuadrados, sino la manera en que distribuimos los muebles.
Sí, señor.
¿Y qué muebles son, Muebles como el sofá no puede mudarse continuamente. ¿Por qué no?
Y no tiene muchas opciones, porque si usted tiene un ambiente chico, el sofá tiene que estar contra alguna pared, o si no, tiene que tener un ambiente muy grande para poner el sofá.
Yo tengo todo contra la pared, normalmente.
¿Y en el medio no tiene nada?
¿En el medio?
Una mesa ratona.
¿Todo apilado contra la pared?
Una mesa ratona que te rompe los cuernos cuando... Mire, yo le voy a dar algunas ideas para la decoración, para que tenga personalidad, ¿no?
Sí.
¿Sabe lo que está piola? Esos armarios medio de fórmica.
Fórmica.
Y que...
Armario de
que
fórmica.
Tienen unos estantes con un vidrio.
Una vitrina, sí, claro.
Una vitrina.
Como para exhibir vasos,
copas, señor.
Botella de whisky.
Botella de algo, botella de vino. unas espaditas pone que venden en España,
sí,
que están todas ahí,
sí, para la picada,
sí, un coso de escarbadiente lo pone, sí, ahí,
una muñequita
por el estilo, no, eso queda, pero oh,
no,
un servilletero. Oh,
me parece muy original. Eso en la época, en la década del 70 lo tenía todo el mundo.
¿Y el Flexiplas?
¿Cómo?
¿De piso?
El piso Flexiplas.
¿De goma?
Piso de goma o de plástico, nosotros mismos lo ponemos. Otro piso, el de madera, es muy lindo, pero es muy esclavo.
¡Cómo!
Oh, tiene que estar lustrando, señor. Nosotros le pusimos arriba. Teníamos un piso de roble.
¿De roble? ¡Qué hermoso!
De roble, primero. Sí.
Pero no, digo, no, Flexiplas.
Y tapó el roble con el Flexiplas,
¿sí?
Es un crimen lo que hizo.
¿Cómo un crimen?
Y sí, le va a poner arriba el roble y le puso una lámina de goma.
Sí. Para que no se raye nada.
Pero
eso le pasás un trapo mojado y chau pinela.
Pero no es lo mismo.
No, no, discúlpeme, usted es decorador. Yo vine hasta aquí porque me...
Mire la mesa de fórmica, mire.
Ay, qué fea que es.
Este material no se raya nada, no necesita mantel.
No, es más ordinaria, discúlpeme.
Invita a comer a alguno, no necesita mantel. Directamente arriba de la fórmica le pone un diario o algo.
Ah,
y ya está.
Fórmica amarilla.
No, y sí, tiene el trapo marcado, sí, que le pasó varias veces el trapo.
Sí, la cintura,
acá, unos clavos.
¿En la pared?
No, atrás de la puerta, unos clavos para colgar las pinchas a la gente cuando viene.
Oh. Pero este es el decorador.
No, pero mira, pero espera, que a mí me lo recomendaron porque dice que él te casa la personalidad y te hace la casa según tu personalidad.
Para mí es un berreta. Disculpame, es un berreta.
Dice que te saca así al vuelo y te diseña toda la casa, te la decora según tu personalidad.
Parece los campanelli, mesa de fórmica, clavo.
Para usted tengo una cascada.
¿Una cascada?
En el living, una cascada.
¡Oh!
¡Ah! Sí, sí. Porque resulta que dio la casualidad que contigo está el baño,
sí,
y se rompió un ñoca. Entonces me cobraban un potosí para arreglarlo. Entonces yo puse acá unas piedras.
Sí, la veo.
¿No? Y unos vidrios rotos, cosas así, medio agreste.
¿Cómo vidrio roto?
Medio agreste, todo así. Y que el agua le va cayendo ahí, onda cascada. Y le pone una lamparita envuelta en celofán colorado, escondida entre los yuyos.
Sí.
Y la prende y mire. Mire qué efecto.
A mí me parece.
Ah,
digo,
trae una mina. Usted dice, qué lindo departamento en París con una cascada.
Para mí es...
Pero todo,
y dice la mina, a mí usted no me gustaba, pero ya que se puso en gasto, venga nomás, dice.
Pero todo el baño desagota acá en la cascada.
El 90%.
Ah, ya.
El resto está para el uso común, ¿no?
Yo esperaba otra cosa. Estoy ofendido. Esto es un cachivachismo.
¿Cómo cachivachismo? ¿Dónde va? Esto es el mejor
clavo
gusto.
Oxidado en la puerta.
El mejor
forma.
Gusto, señor. Mire los cuadros.
Vidrio roto adentro de la...
Mire los cuadros que colgué. Mire, mire este. Ahumada.
Toma por el jugador de River.
Y bueno, ¿qué? Sí, queda bien. Al lado, mire, es un cartón que lo recorté de la caja de alfajores Gran Casino.
Ah, eso
Mar del Plata. Mira.
¿Y eso qué es? ¿Un sobrerelieve tiene también? ¿Qué es? ¿Una cara de payaso que sobresale del cuadro? ¿Qué es eso que sobresale?
No, esa es una careta que fuimos al corso.
Sí. ¿Cómo va a pegar una careta en un cuadro?
Y la pegué porque mire cómo queda, casi como dice usted.
No tiene nada que ver el jugador de River con la careta.
Pero respetá al señor, que es un profesional.
Sí,
pero
yo sé,
que estudió
no sé.
Para
a lo mejor
eso.
Usted está acostumbrado a la cosa.
Es un camarada.
De siempre, a lo de siempre. Siempre me pasa igual, ¿no? Cuando ven un detalle así.
El arte no se entiende, dice usted.
Ya no le gusta.
Ese cuadro que tiene ahí del gaucho, ese lo sacó de un almanaque.
Sí, también.
Eso.
Y mire estas tres golondrinas,
sí,
de porcelana o de losa, sí, que la cuelgo de un clavo porque la parte de atrás tiene un agujero.
Sí.
Una en medio bajita, otra por la mitad y otra más alta.
Horrible, señor.
Mire qué lindo que queda.
Horrible.
Mire, pero mire. Mire, estos dos perros que tienen una goma en la boca para colgar repasadores, papá.
Metés
el repasador con el dedo y se sostiene solo. Los perros parece que le saliera un repasador de la boca, parece.
Esto es una cosa más viene
ordinaria. Viene la mía y dice, dos perros y le sale un repasador de la boca. Y uno le dice, vos lo que andás buscando.
Vas a querer sacar los platos.
La verdad yo probaría.
¿Pero qué?
Probaría, probaría. Eduardo, probaría para
el es un cocoliche, no, esta decoración.
¿Cómo vamos a decorar el nuevo departamento que estamos pagando a medias?
Si quiere, yo llamo a mi compañero, que tiene... Sí. Es otro estilo el de él.
Sí.
A lo mejor él lo puede contentar.
Sí, porque esto es una cosa...
Y ustedes van a vivir juntos.
Y estamos pagando a medias.
Un momentito, porque somos compañeros de trabajo y vinimos los dos de Junín.
Está bien. Yo
eso se lo
ahora,
quiero aclarar. Somos amigos.
No, me diga nada. Señor.
Somos compañeros de trabajo.
Ahora viene.
Llámelo. Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, por fin bueno. Con un decorador, como la
sí,
gente.
Sí, me parece que este te va a gustar. Él quiere otro tipo de decoración, no sí. Como su compañero. ¿Qué nos puede proponer?
Mire, lamentablemente ya se me terminó el turno.
¿Cómo? ¿Se va a entrar?
Sí, 1:30 yo dejo trabajar.
¿Pero cómo? Yo,
mira, hasta 1:30 me mato. Pero después no, después no.
Pero escúcheme, ¿no se puede quedar ni un minuto?
Lo lamento, mira, o sea, yo me quedaría.
Tengo unos perros.
Pero después me quedo con vos y viene el otro y dice, ay, ¿por qué no se queda conmigo? Yo vine antes que el señor y no quiero tener esos problemas. Así que pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura 17 grados. Aseguran que el precio de la carne no debe subir. El vicepresidente del mercado de Liniers indicó que hay stock suficiente para el mercado interno. Ignacio Gómez Álzaga explicó que los costos se mantendrían si el paro del campo se levanta en los próximos días.
Había un stock suficiente en las cámaras de los frigoríficos, con lo cual de terminar el paro estos días, en la semana que viene se recompone y no debería haber ninguna razón para ninguna suba de precios. Yo sí tengo el defecto de ser optimista y creo que acá lo razonable es que se sienten a conversar, negocien y que termine el paro, pero sin dudarlo a partir de la semana que viene. Y creo que tiene que haber una noticia positiva.
22 muertos por otro ataque suicida en Irak. Otras 40 personas resultaron heridas cuando un guerrillero se inmoló en el funeral de un director de escuela. El agresor ingresó en la carpa donde los iraquíes acostumbraban a velar a los fallecidos y detonó explosivos que llevaba consigo. La economía consolida su crecimiento. Según estimaciones privadas, la suba fue del 7,7% en marzo respecto igual mes de 2007. De esta manera, el primer trimestre del año tendría un alza del 8%. Los datos oficiales serán difundidos hoy a las 16 por el INDEC. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Primera.
Zambacando a mi tierra distante, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinar, recordando esa tierra quemando, me suena mi grito de calor. Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso. pienso venir. Noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito. Salvo en los 10 meses de la sequía, siempre fue muy calmo mi pueblo adorado. Salvo aquella vez que pasó el huracán, viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblana. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán.
Segunda.
Ayer mi niñez cobijaba, siempre te recuerdo con el corazón. Aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen, cuando son mordidos por fieros mosquitos, no se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece, y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado.
Le Luthier, en La Venganza Será Terrible, añoralgias.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y este es un momento muy propicio para dar comienzo al siguiente
un segmento. Baño divertido para el nene.
Muy bien,
sí. Cuando los chicos comienzan a bañarse, las mamás debemos asegurarnos de que el baño sea un lugar seguro, seguro para ellos. Estas son las precauciones iniciales. Bueno, todas las cosas, ¿no? Primero, el agujero de la bañadera tiene que ser chico.
Más chico que el
bebé. Más chico que el niño. Claro, porque el niño, donde usted le deja un buraco así de medio metro, se le va el pibe por el agujero y después, ¿cómo lo encuentra? Eso es lo principal.
Sí,
¿no?
Para empezar.
Después, no deje al costado de la bañadera, acá dice, objetos punzantes.
No, claro, ¿cómo
va a o dejar? Cortantes, que pueden haber quedado allí, por ejemplo, un puñal.
Pero,
¿quién va a dejar un puñal de afeitar, peines,
ahí?
O tijeritas de uñas.
Claro. Nada de eso.
Y nada de eso, porque experimenta, chico, lo mira, no, lo lleva a la boca.
Y se ensarta como churrasco el croto.
Y sí.
Sí, después tenemos que llevarlo corriendo al pirobano. ¡Ay, sáquemele esta fariñera que se le ensartó el rulo!
Igual para un niño, muchos elementos pueden ser armas. Un sí, peine
hasta
puede
un juguete,
ser un arma.
Hasta un juguete.
como un peine.
¿Un peine?
Un niño te ataca con un peine, ¿no?
No, pero se puede arrancar el diente de un peine y se lo traga. Y se atraganta.
Ah, no es un arma, se tragó un diente, no es un arma, señor.
Bueno, entonces, pero le hace daño al niño.
Un arma en el sentido propio. Sale el niño con un escarbadiente y le dice, dame la plata o te pincho. No es un arma. Discúlpeme, ¿no? Pero no lo comprendí. Nunca lo comprendí. Bueno, a medida que los chicos van pidiendo mayor intimidad para bañarse,
sí. Cuando están de 7, 8 años, sí, ya no les gusta.
23, 24 años.
No le gusta.
Usted puede permanecer del otro lado de la cortina,
sí.
O dejar el baño con la puerta abierta cuando va usted. ¿Por qué? Ah, no, cuando va el niño.
Para estar atento a los sonidos, a los ruidos.
Claro, usted, ¿qué fue eso? Le dice, dice, la tijera que se me cayó.
Y usted despéguese de la cortina, porque se nota que está pegado a la cortina.
Queda la sombra de...
Y si se ve la sombra, dice, te veo que estás allí, padre, dice el niño.
Claro.
¿A qué edad podemos terminar con todo este mamarracho?
A los 8 o 9 años ya el niño tiene que bañarse perfectamente solo,
¿sí?
Abonarse, secarse, todos. 8 años. Que tenga su intimidad, su momento en el baño que él usa con libre albedrío para lo que el niño, en fin, necesite en ese momento.
Sí, pero hay un límite de tiempo también.
¿El calefón se lo prendo yo o lo prende el mismo niño?
No, ¿cómo va a prender el niño?
Bueno, entonces mucha intimidad, pero tengo que yo prenderle el calefón.
Y bueno. Usted le deja los elementos propicios, todo correcto.
Un fósforo, digamos.
Todo aclimatado, la toalla, en fin, la ropa interior, porque el niño va sin ropa interior.
Y los juguetes de la bañadera, algunos son peligrosos, ¿eh? Porque el otro día me querían vender un submarino.
Sí,
un submarino
lindo,
a pila. Que anda...
Es sofisticado.
Yo me lo compré para mí. Le digo, la verdad, porque a mí también me gusta...
Le gusta todo lo de la guerra mundial, ¿no?
Sí, todo lo que tenga que ver con la marina norteamericana, sí. Y japonesa.
Sí.
Yo me voy a bañar y me lleno bien la bañadera.
Ah, de muchos submarinos.
Adelante me pongo la flota japonesa y atrás la flota norteamericana.
Sí.
Y por ahí empiezo a agitar un poco así y digo, empezó la batalla de Guadalcanal.
Es medio infantil usted, discúlpeme.
Sí, la verdad que sí.
Nunca se lo dije, pero tiene costumbre que son infantiles.
Y bueno, me querían vender un submarino,
sí.
Pero yo si no lo veo me da no sé qué, ¿no? Y menos para los chicos.
Claro.
Un submarino que anda solo por abajo del agua,
claro. Brr, brr, brr,
por ahí andás a ver,
y sí.
Te larga un torpedo o algo. Y... tenemos que ir de nuevo otra vez al pirobar.
No, y además que sí, después, si usted llena la bañera, se le hace espuma. Después no encuentra el submarino por dónde
no
anda.
No encuentra, empieza a tantear a ver dónde está el submarino, dónde está esto, dónde está aquello, señor.
Eso puede una cosa que funciona muy bien, animales inflables.
¿Caso?
Animales inflables, de goma.
De goma. Yo
animales.
Animales inflables, yo nunca...
No.
Usted por ahí puede inflar un gato. Usted va a la bicicletería, le pide al tipo la manguera de cortesía... Y lo infla el gato. Pero siempre se desinfla, más tarde o más temprano, ¿vio?
Sí, animales inflables, sí.
De goma, patitos, en fin, una iguana.
Ajá, es lindo también para jugar.
Y flotan.
Bueno, jugar para el niño chico, ¿no? Pues ya más grande, dice, papá, por favor.
Cambiemos los animalitos.
Me lo sigo el año que viene de ingeniero.
Claro, ya me prendo el calefón. Esperando que Alfonso solo. ¿Y usted tiene además otros accesorios en el baño? Digo, además de la flota norteamericana, la flota japonesa. Es de accesorios, no sé si tiene formas de esponja. De esponja
tengo una esponja a control remoto.
¿A control remoto? Eso sí que... Eso sí es sofisticado.
Pero ¿cómo puede ser? Pero que la mano tiene el control remoto que maneja
yo
la...
agarro, claro. En vez de agarrar la esponja, agarro todo el dilatorio. Agarro el control remoto...
Y maneja la esponja.
Y manejo la esponja. Y eso, usted va a decir, ¿qué sentido tiene?
Sí.
No, para los lugares más inaccesibles del cuerpo humano.
Sí, no sé si quiero saber tanto, pero cuénteme.
O, entre los omóplatos, por ejemplo.
Sí.
Si quiere pasar, no llega. Que se entonces acá directamente usted la... la va regulando, tiene un visor, el control remoto, que le dice por dónde va pasando.
Una especie de plano electrónico.
Claro, usted lo maneja más arriba, más abajo, al costado, allí, acá.
Y usted se ve de atrás, así.
Yo me veo de atrás, también me puedo ver de adelante, porque tiene un selector que dice atrás, adelante. y tiene más fuerte y más despacio. Yo
escúcheme, adelante.
Claro, lo frota más fuerte y más...
fuera la esponja bien intensa, está el... qué sé yo...
Es lindo para cuando uno va a jugar un partido, eso viene todo con el pasto marcado.
Pero mira, le pones el muy fuerte,
Jack.
El especial,
sí.
Y que sentís como si...
Sí, para mí me da desconfianza, que eso se trabe, que pase algo, no sé, me da desconfianza.
Sí, cuidado porque una esponja es abrasiva, sí. Puede llegar a lastimarlo, si se ensaña la esponja en una zona del cuerpo, en la máxima velocidad, la máxima potencia...
A mí se me trabó.
Y bueno, ahí está.
Se me trabó. La esponja me quedó en un lugar y a máxima velocidad. Yo tenía que ir a una fiesta.
Llegó rápido.
Y me ven entrar a la fiesta. Digo, bueno, la dejo ahí.
Ya vino bailando, dice. Viene bailando de la otra esquina.
Dejó la esponja ahí adentro.
Dejé la esponja que estaba funcionando con la mayor intensidad. Que no la, no la podía sacar, señor, porque se trabó. Y llegué a la fiesta caminando así, medio con la pata abierta.
Parecía un cowboy.
Sí, sí, estaba así como que con los ojos bien abiertos. Y me dijeron, che, qué bien te veo, Marcelo.
Hace rato que no te veíamos así.
Sí, sí.
Usted decía, ¿cuándo empieza la música? Decía usted.
No, pero además, ¿sabe qué? Que siempre a Rolo, los amigos, viste, lo toman de punto. Y entonces le sacan el control remoto y empiezan a jugar con el control remoto.
Ah, sí, sí, me lo afanaron. Y después,
sí, ese
que... No me digan que le hacían maldades con el control remoto a distancia.
Sí, sí, me afanaron el control remoto. Vinieron a la casa, entraron al baño y se afanaron el control remoto de la esponja.
Sí.
Y después yo estaba durmiendo. Y despacito así que viene la esponja.
La esponja,
por el... Yo estaba durmiendo así, boca abajo.
Sí.
Y siento una cosa que me sube, porque eso en el visor veía.
¿Vive solo?
Sí, sí, vivo solo, claro. Por ahora.
Vive con la esponja.
Y siento que me empieza una cosa intensa. Y empecé a soñar.
Y claro, usted estaba dormido.
Y digo, salí, qué sé yo. Fue un susto, me pegué casi y me desmayo. Hasta comprendí que estaba con la esponja.
Claro.
Y salí corriendo, me la quise arrancar, pero no podía.
Pues se adhiere.
No podía. Y llamé por teléfono y digo, ¡che, que te bromar! Le digo.
¿Pero qué? ¿Tan lejos tenía el control remoto? Que él...
No, mis amigos se lo robaron.
Y pero tan
me manejaban, sí, de la casa de ellos, no sabía cuál.
No, se ensañan con él, siempre pasó esto, ¿eh?
Pero más que al otro día se acabó la pila, porque ya estaba transpirado.
Ahora, yo te dije, no compres todo con control remoto, pero también el cepillo para la espalda con control remoto, cepillo de dientes con control remoto, todo tiene con control remoto.
Sí,
no, te afanan los controles remotos.
Es difícil que debe ser el cepillo de dientes, ¿no? Porque es más fácil tenerlo en la mano para cepillar.
Pero también me lo ganaron. Bueno, entonces esos son los consejos que tengo para bañar al nene. Lamentablemente estamos en situación... Me voy a ir a dar un lavado de dientes.
Sí, con el control remoto.
Con el control remoto y vengo.
¿Será que lo manejo yo?
Bueno, mándamelo vos.
A ver este botoncito.
¡Pausa!
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina, en la ciudad de Campana.
La venganza será terrible.
En vivo desde el Club Ciudad, Chiclana 209.
La venganza será terrible.
Acércate. La entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10. La radio. La costa azul de la que tanto escuchaste hablar. La increíble Torre de Pisa.
esos paisajes de cuentos en Holanda. Vos decidís a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En Edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y más radio. Estás en Radio 10 escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol
con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico, Ale Dolina, el estereofónico, y Martín de Caco Dolina, el cacofónico.
Acá Gustavo de Colegial le pide destellos.
Usted sabe que yo estoy completamente perjudicado, pero un cachito de destellos puede ser.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, esa me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca de mil veces mi boca besó.
Bueno, muy lindo, maestro.
Discúlpeme.
Aquí Ludmila de Campana pide Tears in Heaven, ¿puede ser?
Ah, de Campana.
De Campana, de Campana. Bien, mire que vamos a estar el viernes.
A ver, bueno, lo haremos
bien por anticipado.
¿Qué piden, che?
De Eric Clapton.
Ah, la, tenemos bajo, guitarra,
todo. No, pero me voy a callar con el bajo en este momento.
Bueno,
está bien.
Parece
bien,
lo más prudente.
Sí, lo dice así.
La prudencia es la madre de todos los vicios.
O algo así.
¿Se sabe dónde están mañana en Rosario? No.
No. De ningún modo.
¿Si alguien lo sabe? Estamos en un marco de un festival, en el marco de un festival de música folclórica, pero
es difícil saber.
Está muy mal que no lo sepamos.
Sí, está muy mal. Pero está en mañana Rosario.
Sí, mañana vamos
a estar. Y la gente empiece a buscar por todo Rosario.
No, en los diarios sabemos que va a salir.
Me refiero a Cabernet, ¿no? Bueno, va.
La última curda Pidenso de Dragado que
no,
estaba aquí.
Señor, no pienso cantar la última. Bueno. No puedo.
Bueno, y acá preguntan, si vino el indio, pregunta Bernarda de San Martín.
¿Vino el indio? ¿El indio Solari?
Vigno.
Ah, está por ahí. Oh. Ahí está entrando, sí.
Y vino el bajista también ahora.
¿Eh?
Vino el bajista también.
Oh, estamos todos entonces, todos los redondos.
Que tienen sueños, la vigilia, y antes que cuente diez, dormirá. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Muchas gracias, Silvio.
Acá le pide Mariano de Mar del Plata el chamamé de los marcianitos.
Claro, no sabemos. Un chamamé, a ver. ¿Un pedacito de chamamé quiere, maestro? Mire qué lindo que es este.
Maestro Isabel de Bahía Blanca le pide el himno de Liverpool.
Podríamos irnos con el himno de Liverpool.
Tenemos dos minutos. También le pide el solero colorado María Rosa de Recoleta.
Es mejor el himno de Liverpool, ¿no?
Bueno, a ver.
Podemos irnos con el himno de Liverpool, que es el equipo del que somos hinchas, pero no de Liverpool, de Liverpool, sino de Liverpool.
Claro.
Liverpool. Cuadro uruguayo.
los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual de la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados. Argentina busca seducir inversiones desde Japón. La presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, Beatriz Nofal, se reunió con empresarios y funcionarios del gobierno de ese país. En su visita a Tokio destacó las oportunidades del presente argentino en los sectores agroindustriales, energías renovables y software. El viudo de Nora Dalmazo se habría vuelto a casar. Marcelo Macarrón habría contraído enlace con una funcionaria judicial. Su nueva esposa trabajaría con el fiscal Walter Guzmán, quien investiga una causa paralela a la investigación por el crimen de Río Cuarto. Al respecto se refirió el periodista del diario de Río Cuarto, Javier Lucero.
El rumor está muy fuerte, muy firme. Algunos dicen que se casó en su casa de Villa Golf, en una ceremonia muy privada. Otros dicen que se casó en Punta del Este cuando estuvo el verano allá. Pero los familiares más allegados dicen que no se han casado. El papá de Macarrón dijo, mira, me sorprende, nunca había escuchado esa versión. Cuando lo llamamos hace algunos días, hablamos con la mamá de Norita, dice, mira, realmente no sé si es así. Si es así, me provocaría mucho dolor que sea.
Avanza en el Congreso la derogación del aumento a las retenciones. El proyecto fue impulsado por la oposición tras la reunión que mantuvieron los senadores con representantes del agro. El expediente tiene preferencia, por lo que, en cuanto tenga dictamen, será enviado inmediatamente a la Cámara Alta para su tratamiento. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La aire todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo
en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para esto que nos viene sucediendo.
Para usted en el aire de la radio, hasta que salga el sol, ¿cómo le va? Muy bienvenido, se van 4 minutos de las 2 de la mañana y aquí comienza el encuentro de estas horas que tiene que ver con las noticias, que tiene que ver con un espacio un poquito más relajado, aunque muchos de ustedes están en plena etapa de trabajo, madrugada en la radio, madrugada en la 10, hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, como siempre, juntos, en este jueves 15 de mayo de 2008. ¿Cómo está? Qué lindos días que estamos teniendo. Este otoño está realmente más que generoso y miro el pronóstico y ahora ya lo tengo completito para todo el fin de semana. La verdad que va a estar bárbaro. Buenísimo, enseguida le voy a dar los detalles. Le doy la bienvenida y lo invito a que se quede despierto, atento al aire de la radio, porque aquí tenemos para ofrecerle toda la información en unas horitas. Lo vamos a poner al tanto de lo que es noticia.